El fruto prohibido. Por otro lado, los padres y los dos hermanos ya estaban trabajando en el cultivo y se sentían muy felices. Ya no recordaban a sus hijitos perdidos y sin darse cuenta ya se veían de edad avanzada. Comían y la pasaban en fiestas que organizaba el anciano y sus servidores. Todo lo que la familia pedía se lo daban, así que no sufrían necesidad alguna. Ya habían probado con el tiempo todo lo que esta tierra les ofrecía, hasta tal punto de hastiarse. Así que a los dos hermanos les entró la curiosidad de aquel fruto que no les permitían comer. Mikaili le pregunta a su hermano, ¿por qué será que el anciano no nos deja comer de este fruto? El hermano callado meditaba en lo que le dijo su hermana, así que salieron a dar un paseo por el campo hablando sobre esto. Y el anciano percibía que algo diferente iba a pasar aquel día. Fueron al arroyo que estaba a las afueras de la cabaña donde ellos estaban y se inclinaron en la orilla. Se miraron el rostro en el agua y se asustaron al verse. Estaban mucho más grandes y más apuestos. Tenían la apariencia de jóvenes de unos 20 años. Se miraron el uno al otro y le dice Mikaili, «Hermano, ¿a qué hora crecimos tanto si tan solo llevamos 3 días?» No se percataron que el tiempo estaba pasando muy rápido en aquel lugar. El hermano responde, «No lo sé, hermanita. Esto es muy extraño, no entiendo. Pero estamos más grandes, así que ya podemos hacer más actividades. Me gustaría conocer más gente de nuestra edad». Con ese pensamiento, los jóvenes se dirigieron a casa. Al estar todos en la cena, Mikaili le dice al anciano, «Disculpe, señor, nos gustaría saber si hay más jóvenes como nosotros en este lugar». El señor sonriendo les dice, «Claro que sí, hay muchos, es más, si desean, haremos una fiesta mañana de solo jóvenes de vuestra edad para que los conozcan». Los hermanos muy felices aceptan la propuesta sin titubear. Sus padres, ya viéndose de edad avanzada, empiezan a sentirse algo cansados y sentían que algo les faltaba, pero no sabían qué era. Sin embargo, no comentaron nada al anciano, guardándose esa sensación tan extraña. Así pasó la noche siguiente, y pues organizaron un gran banquete y una fiesta donde se postulaban todos los jóvenes de estas tierras. Todos eran muy atractivos, al igual que las jóvenes del lugar. Los hermanos no dudaron en darse a conocer, con el desfortunio que al joven que más le gustaba a Mikaili no la pretendió. Se sintió rechazada y muy triste. Ella pensaba que con su belleza lograría estar con el joven que ella quería, pero fue frustrante saber que no era así. Lloró amargamente esa noche y empezó a revisar su vida, con la gran sorpresa de que no recordaba la vida de antes, ni cómo llegaron al lugar de donde están ahora. Esa era una sensación agobiante, pues se sentía sin historia ni recuerdos. No lograba saber quién era, y eso mismo sucedió con toda la familia. No comentaron nada fuera de ellos, pero al anciano que atentamente los observaba, notaba que algo estaba pasando y eso no le agradaba. Pasaron unos días y los hermanos comenzaron a hablar acerca de esa sensación extraña que estaban sintiendo, de que algo les hacía falta y no sabían qué era. El hermano pensó y pensó por un buen rato hasta que tomó la decisión y le dijo a la familia, «Cuando tenga oportunidad, iré al cultivo. Tomaré un fruto de esos y lo traeré sin que se den cuenta. Siento que este fruto guarda un gran secreto y nos están ocultando algo». Después de platicar un rato y debatir sobre el tema, tomaron la decisión de respaldarlo. Así que él empezó a prepararlo todo para su plan de esa noche. Esperó unos días mientras analizaba los sitios de guardia, las rutas y horarios en los que se podría acceder sin vigilancia, ya que en el momento que trabajaba en el cultivo no podían hacerlo, pues estaban en constante vigilancia, así que lo mejor era en la noche, cuando todos duermen. Solo era esperar un descuido para actuar. Salto en el tiempo, conociendo el amor. Por otro lado, Tamar y su hermano estuvieron unos días en la gran casona, y tanto el uno como el otro conocieron las personas de las cuales se enamorarían perdidamente, aún sin conocer bien lo que era eso que llamaban amor. Los hermanos eran inseparables. Sin darse cuenta, ya tenían la apariencia de adultos jóvenes, de unos 30 años. No sentían el pasar del tiempo ni de todos los sucesos que vivían. Ese momento era muy crucial en sus vidas, ya que aparecieron para ellos aquellos seres amados y que de alguna manera llegarían a transformar sus vidas. A Tamar, el hijo del dueño de esa tierra la pidió en matrimonio, pues habían compartido muchas cosas y muchos momentos de los cuales, sin darse cuenta, se habían enamorado profundamente. En los vastos campos, cerca al lago, en un momento de felicidad se entregaron el uno al otro, compartiéndose todo su amor. Aunque Tamar estaba feliz, sentía mucho dolor al estar con su amante y entonces recordó el proceso de aquella oruga y su transformación. Recordó la ausencia de su familia y de cada instante que vivió, tanto buenos como malos. Entonces entendió que aunque en ese momento vivía el proceso del amor y la entrega, también llegaría a momentos dolorosos que no podría cambiar, que eran necesario vivir. Así que aquel día le expresó todo el amor a ese ser que amaba tanto y sin decirle nada decidió hablar con su hermano. Por otra parte, él conoció una joven que le demostraba a diario todo su amor y se encontraba profundamente enamorado de ella. Compartiendo en soledad juntos, sucedió el cambio, entregándose mutuamente sin reservas y con todo el amor que no se pudo sentir jamás. También se hicieron uno en aquel lugar. Se sentían muy felices en verdad, y los dos hermanos vivían ese momento mágico y especial que les hizo recordar el dolor de la oruga y su valerosa transformación. Se dieron cuenta que ya no eran los mismos y que todo en ellos había cambiado. Sin embargo, después de que pasó todo, se reunieron los hermanos y compartieron la experiencia. Se sentían profundamente enamorados, pero también sabían que debían buscar a su familia, y ya después de eso contemplaban la posibilidad de regresar. Teniendo esto claro entre ellos, decidieron compartirlo con sus parejas, lo cual no fue muy bien recibido, pues decían que si se marchaban, no se tomaran la molestia en regresar. Así que no hubo otro remedio que alistarse para continuar con su viaje. Agradeciendo la bondad con ellos y todos los favores recibidos, también pidieron perdón por lo sucedido y que por favor los entendieran, ya que eran hermanos sin hogar y que debían recuperar a su familia. El sendero doloroso, la comunidad de moribundos. Al día siguiente salieron del campo de la primavera con sus corazones destrozados por lo que habían dejado allá, pero con la firme palabra de encontrar a su familia, así que siguieron caminando, con mucho llanto y dolor. Era difícil para ellos, pero era una decisión que habían tomado. Después de 3 días con sus noches, se terminaron sus reservas. Tenían hambre y sed. Volvieron a salir a un camino pedregoso y espinoso. Llegaron a un lugar donde solo habían moribundos al lado y lado del sendero. Donde, pues, ellos iban, habían unas pequeñas cuevas, pero estaban ocupadas por moribundos. No tenían dónde pasar la noche, ni comer, ni beber. Y en ese lugar se sentía mucho frío. Uno de estos moribundos le salió al encuentro y de comienzo los tristes hermanos se llenaron de miedo. El moribundo, con una apariencia tosca, pero con una mirada amable, de unos 60 años, se acerca y les dice: «Esto es muy peligroso para que caminen durante la noche. Si quieren, yo les abro un espacio en mi cueva y allí podrán descansar. Además, no tarda en llover, pues estamos a puertas de un lugar llamado el Tapete de Otoño. Es un lugar frío y algo triste, pero en medio de eso es muy bonito. Está a un día de aquí, así que no teman, sean bienvenidos a mi cueva». Después de dichas palabras, los hermanos perdieron el miedo y decidieron ir con él a su hogar. Él solo tenía un pan duro con un poco de agua, así que les dijo: «Solo tengo conmigo un pan duro con agua, que con gusto lo compartiré con ustedes si lo quieren». Al oír esto, los hermanos se rompieron a llorar, porque en fracción de segundos recordaron que esa era la comida que compartían en casa después de un día de ardua labor. El moribundo, conmovido, le preguntó: «¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? ¿Desean hablar? Si es así, yo les voy a escuchar. El camino de la vida es difícil recorrerlo, y son momentos muy complicados, aunque no siempre es así. También hay momentos generosos con nosotros, y a todos, sin importar lo que sea, damos gracias». Al terminar de decir estas palabras, mostró una mirada compasiva y amorosa. Con una sonrisa en su rostro, compartió el pan y les dio un poco de agua. Después de eso, hablaron por horas sobre las peripecias que habían pasado en los caminos que habían recorrido. Después de desahogarse de tanta desdicha, le preguntaron al hombre: «¿Por qué permaneces aquí en una cueva con poca comida que te trajo hasta aquí?». Él contestó: «He recorrido muchas tierras, afrontando situaciones duras. Amé y me amaron muchísimo. Sufrí, gocé, reí, lloré. Y pues aprendí que todos son instantes, que nada es para siempre y que lo único que queda con nosotros son los momentos vividos. No siempre fui moribundo, fui un hombre con muchas riquezas. Tuve poder, fama y fortuna. Como era un hombre apuesto, tuve todas las mujeres que quise, pero con el tiempo vi que eso no era suficiente para mí. Así que hice un negocio mal y lo perdí todo, quedando en la miseria absoluta. Me costó aprender a vivir sin lo que tenía. El hambre me hizo mendigar en las calles. Muchos me menospreciaron, me maltrataron y me insultaron por un plato de comida. Me maltrataron como quisieron hasta que me acostumbré a ello, con tal de que me dieran comida. Recorrí muchos lugares hermosos y tenebrosos también. Aguanté frío, tuve miedo, me sentí abandonado, frustrado y humillado. Pero lo más extraño es que después dejé de extrañar lo que alguna vez tuve. Un día se me acercó un buen anciano y habló compartiendo conmigo durante horas ese día. Ese día estaba muy enfermo, a punto de morir. Este buen hombre me llevó a su casa, me curó, me alimentó y me dio lo que pudo darme en su humildad, pues no poseía riqueza alguna, más que su casa sencilla y una familia amorosa que le acompañaba. Antes de conocerle, después de ser un hombre lleno de miedos, me volví hostil para defenderme de los que quisieran hacerme daño. Pero este buen hombre me cambió, cuando hizo ese milagro conmigo de darme, aunque sea por unos días, un techo y un hogar. Me dio pena continuar allí, por lo cual le agradecí y me fui. En aquella ocasión aprendí que si ayudamos a otros también, seremos ayudados cuando estemos en necesidad. Que sin juzgar la situación en la que estén o estemos pasando, siempre habrá forma de socorrer. Por eso salí al encuentro de ustedes esta noche. Lo que me han narrado me ha conmovido muchísimo, pues a diferencia de mí, vienen de un hogar muy humilde. No se preocupen, mañana será otro día, así que descansen para que puedan continuar el camino. Poco a poco los hermanos se fueron dando cuenta de la necesidad de otros y de lo afortunados que habían sido en lo que llevan de su trayecto, de su viaje, pues era la primera vez que les hospedaban donde alguien que no tenía nada. Se acostaron en unos juncos que les había dado el hombre y con eso se cubrieron abrazados los dos hermanitos llorando profundamente. Juntaron sus manitas y dieron gracias por aquel moribundo y su estadía en su humilde hogar. Ellos decidieron quedarse 7 días y le ayudaba a los moribundos que estaban allí con la limpieza de heridas de algunos y compartiendo el pan con otros. Ellos aceptaron con mucho cariño a los hermanos, aunque no faltaban los que se sentían invadidos por ellos. Pero después de compartir el pan se dieron cuenta que eran buenos y querían ayudar con lo que se pudiera. Entre ellos había una madre con su hijo en discapacidad. Ella era de edad avanzada y tenía un hijo de 30 años, pero él no podía hacer nada por sí solo. Así que Nipelig, como era algo fuerte, ayudaba a llevarlo para bañarlo en un río cercano, o tomaban el agua de la lluvia y con esa agua se bañaban. También bebían de esa agua, pues era agua pura caída del cielo, y ellos agradecían por esa bendición. Tamar ayudaba a cuidar a los que estaban enfermos. Nipelig, en una de sus idas al río, vio algo que alumbraba en unas rocas cercanas. Se acercó con cautela para ver qué era y vio que era un lingote de oro y lo tomó sin dudarlo. Muy feliz le cuenta a su hermana el gran hallazgo y debaten lo que harían con él. Se fueron al río para pensar un poco. Los dos estaban muy contentos con el trato de la comunidad y en últimas decidieron darles una sorpresa. Preguntó al buen hombre que los hospedaba si conocían un lugar cerca donde se pudiera hacer compras. Él les dijo que siguieran ese mismo camino y en una hora estarían allá. La comunidad estaba triste pues pensaban que ya se marcharían, pero ellos sonriendo les dijo que aún no, así que compartieron el pan al mediodía y emprendieron el viaje a aquel lugar de mercaderes. En el camino pedregoso, Tamar sentía mucho dolor en sus pies, así que su hermano trató de llevarla a cuestas una parte del sendero y luego descansaron un rato. Se sentían felices por lo que habían encontrado y lo que querían hacer. Tenían en la bolsa un pedacito de pan que compartieron con un poquito de agua. Recordaron a sus padres y hermanos con mucha ilusión de quererlos volver a ver. Se preguntaban cómo estarían y en dónde. Tamar le dijo a su hermano: «Hermano, estoy feliz por tu hallazgo. Con eso los ayudaremos y podremos seguir nuestro camino. Tengo mis pies hinchados de tanto andar, pero hemos conocido gente tan buena. Espero que logremos venderlo a buen precio». Su hermano la abraza tiernamente y le dice: «Hermanita, gracias por estar siempre conmigo. Nada de esto hubiera sido bueno sin ti, pues recuerdo bien que a los 6 años corrías como loca detrás de esa mágica mariposa y mira dónde fuimos a parar los dos». Sueltan una carcajada y rieron mucho por un rato, recordando una y una sus peripecias. En el camino conocimos la bondad, el miedo, la oscuridad, el cambio, la recompensa, la amistad y un buen hogar. Ojalá pronto podamos regresar a casa. Tamar le contesta: gracias, hermano, por acompañarme, aunque en esa edad no sabía a dónde iba, pero todo ha sido bueno hasta hoy. Creo que ya estuvo bueno de aventurar, solo volvamos a casa. Asintiendo con la cabeza, continúan el camino, con algo de hambre y cansancio. Ya se veía algo moribundos, por lo cual, cuando entraron al lugar del comercio, tuvieron dificultades. Vieron una casa de compra y entraron allí. El dueño del lugar sacó un arma y les dijo: «Por dioseros, ¿qué hacen aquí? ¿Me quieren robar? O se largan de aquí, o se arrepentirán de haber entrado». Nicbelis responde: «Señor, señor, cálmese, por favor. Estamos algo sucios, pero no somos malas personas. Solo venimos de lejos». El hombre no les dejó hablar cuando los sacó a empujones y los golpea haciéndolos caer en la calle. Tamar se pone a llorar al ver sangre en el rostro de su hermano y lo abrazaba como quien quisiera protegerlo. En esa contienda llega un hombre parando la agresividad de aquel otro hombre de la tienda. Tamar le dice: «Gracias, señor, no somos saqueadores, no vinimos a robar. Solo vinimos a vender algo, nada más. Solo eso, ¿por qué nos golpean?». Entonces ahí recordaron lo que les había dicho aquel moribundo sobre el maltrato y la humillación. El señor que paró la contienda los ayuda a levantar y les da agua para que se laven la cara. Era un señor de unos 50 años y de una apariencia muy seria, pero de calidad humana. «Hijos, ¿qué hacen por aquí en estos atuendos? Así que cualquiera se confunde con unos moribundos». Tamar le responde: «¿Y qué pasa si fuera así? Son seres humanos también. Como en todo hay buenos y malos, pero son personas. No deberían tratarlos así». El señor le dice: «¿Qué los trae por aquí?». Nicbelis le responde: «Queremos saber dónde podemos vender algo de mucho valor, pero no puede ser en cualquier lugar». El señor les sonríe y les dice: «¿Ustedes qué podrían vender de valor si se nota a leguas que no tienen nada?». Tamar le dice: «Señor, sí tenemos algo, pero debemos llevarlo a la persona adecuada». Dice el señor: «¿Se puede saber qué es para poderles decir dónde?». Los hermanos empiezan a discutir sobre el tema hasta que deciden confiar en el hombre, pues no hay elección. Nicbelis le dice: «¿Dónde podemos vender un lingote de oro, señor?». El hombre apenas ve que es verdad lo que dice y abre sus ojos sorprendido y les cuestiona diciendo: «¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo es que ustedes lo tienen?». Y ellos le cuentan cómo fue que dieron con el lingote de oro.